Muy buenas a todos. Hoy estamos a día 19 de julio del año 2023. Les habla Tito Martínez y hoy voy a dar la tercera parte de respuesta al debate, al videodebate que tuvieron en YouTube hace unos días. El carcamoide se llama José Cárcamo, pero yo cariñosamente le llamo siempre el carcamoide. El carcamoide y un pobrecito apóstata de la fe, un embustero patológico, un pobrecito enfermo mental llamado William Álvarez, que pertenece a la secta diabólica satánica de los testigos de Jehová, mal llamados testigos de Jehová porque no son testigos de Jehová, ya que ellos jamás han visto con sus ojos al Señor Jehová. Para ser un verdadero testigo de Jehová, dice la Biblia, tenían que haber visto al Señor Jehová, he visto con sus ojos físicos, como ocurrió con el pueblo de Israel, con muchos del pueblo de Israel que vieron al Señor Jehová. Ellos sí que eran testigos de Jehová, pero no estos mamarrachos que jamás han visto con sus ojos al Señor Jehová y falsamente se hacen llamar testigos de Jehová. Bueno, pues este soplagaitas, este enfermo mental llamado William, que enseña que el diluvio fue invisible, ahí lo pueden escuchar en el primer vídeo, que enseña que Jesús aparecerá por segunda vez de forma invisible. Dice que cuando dice a Hebreos 9:28 y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan, dice que eso se refiere a una venida invisible, a una presencia invisible. Eso solamente lo puede decir un pobrecito subnormal, un discapacitado mental, porque toda aparición es totalmente visible, física, no existen apariciones invisibles. Y además dice que aparecerá por segunda vez, lo cual significa que una primera aparición de Cristo, una aparición totalmente física, cuando Jesús vivió en la tierra, esa fue su primera aparición, para entregar su vida en sacrificio. Y dice que aparecerá por segunda vez, indicando, por tanto, que su segunda aparición también va a ser totalmente física, totalmente visible. Y sin embargo, este pobrecito enfermo mental, el William, este mongoloide, pues enseña que no, que esa segunda aparición se refiere a una presencia, a una venida invisible de Cristo, cuando no existe tal cosa de una aparición invisible. Toda aparición es visible. Jamás la Biblia habla de esa idiotez de apariciones invisibles. Bien, pues hoy en esta tercera parte del vídeo de respuesta voy a seguir respondiendo y refutando a la luz de las Sagradas Escrituras lo que este pobrecito enfermo mental del William Álvarez, enseña. Vamos a ir a la luz de las Escrituras, refutando, destrozando todas las mentiras, todas las idioteces que enseña este pobrecito discapacitado mental, que es lo que le han metido en la cabeza en su secta satánica, en su secta diabólica, que son los mal llamados testigos de Jehová, estos falsos testigos de Jehová. Estuvimos viendo bien clarito los anteriores dos vídeos, que ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1114, por la sencilla razón de que Cristo ya está presente de forma invisible con los suyos, con sus discípulos, donde dos o tres están reunidos, ahí está Cristo en medio de ellos. Lo dijo el propio Jesús: he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Ahí tenemos, eso es la presencia invisible de Cristo. Por medio de su espíritu, él está presente, no de forma física, no de forma visible, sino de forma invisible. Por lo tanto, enseñar que la presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914, como dicen estos retrasados mentales, al servicio de Satanás, pues es una de las mayores estupideces y doctrinas de demonios que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Así que vamos a comenzar escuchando al mamarracho este, a este pobrecito discapacitado mental llamado William Álvarez, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Comenzamos.
Entonces, desde los cielos, él hace ejecución y tiene un poder. Es como la guerra de aquí al principio, ¿no? Que eran a base de espada. Primero eran de piedra, después con espada. Después vinieron con caballos y carruajes y haciendo ciertos utensilios. Después vinieron los fusiles, después vinieron los tanques de guerra. Y ahora tú no tienes que estar aquí cuerpo a cuerpo fajado, ¿no? Ahora tú, desde un estado, desde una nación, puedes destruir la otra con una bomba atómica o con algo nuclear, ¿no? No tiene que estar precisamente ahí. Y así Cristo, en el poder que tiene ahora, el superpoder que tiene ahora, él puede hacer una destrucción como la hizo Jehová con el diluvio en aquellos tiempos. Porque Cristo tiene una posición igual que la del Padre, se puede decir, porque está sentado a la diestra. No es que sea el Padre, sino que tiene una posición que está sometido y somete todas las cosas bajo su autoridad. Solamente lo somete a él el Padre. Él tiene autoridad para todo eso. Por eso que es la imagen del Dios visible. Y una imagen, como se habla, hablando del caso de ahorita, una imagen es por las cualidades espirituales que tiene, igual que el Padre. Pero no quiere decir, visibles son todos, porque los ángeles son visibles para entre ellos se ven, como yo dije ahorita, que los ángeles ven el rostro de mi Padre, dijo Cristo.
Pero, fíjese lo que dice este mamarracho, los ángeles entre ellos se ven, pero los seres humanos no pueden ver a los ángeles, es decir, solamente se pueden ver entre ellos. Pero ¿qué dice usted? Es subnormal. Si los seres humanos, según la Biblia, montones de pasajes, los seres humanos vieron a los ángeles, aparecían físicamente. Y no dice, como dice usted, no dice la Biblia, se materializaban para que les pudieran ver. No, no. Dice que bajaban del cielo y se aparecían a los seres humanos, como ocurre en Hechos capítulo 1, cuando aparecieron esos dos ángeles, esos dos varones, porque en la Biblia se le llama varones, se le llama hombres a los ángeles de Dios, y esos dos varones dieron un mensaje a los apóstoles, de que Cristo vendrá del cielo de la misma forma que se fue. ¡Y le vieron! ¡Les vieron! Los ángeles que estaban dentro del sepulcro después de que haber resucitado Cristo, ahí estaban dos ángeles ahí dentro del sepulcro que dieron el mensaje a las mujeres de que Cristo había resucitado. ¿Ya le vieron o no le vieron a esos ángeles? ¿Verdad que le vieron? Esas mujeres, eran seres humanos de carne y hueso corruptible y vieron a esos ángeles. Por lo tanto, lo que acaba de decir este mamarracho, este pobre imbécil, de que los seres humanos no pueden ver a los ángeles, a los seres espirituales, a estos espíritus que son los ángeles, es una mentira asquerosa y del diablo. Por supuesto que les podemos ver porque tienen un cuerpo físico, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Igual pasa con Cristo. Le vieron al Señor Jesucristo después de resucitar cuando Él se apareció a sus discípulos. ¿Le vieron con sus ojos? Pues claro que sí, Cristo se apareció con su cuerpo resucitado. Un cuerpo físico de carne y huesos. Como lo dijo Jesús bien clarito. Palpadme y miradme que un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ahí la palabra griega que ha sido traducida por espíritu es neuma, que significa viento. Es la energía del viento. El viento es una energía y lógicamente Cristo después de resucitar no era un viento, no era una energía invisible, impersonal, no era una ráfaga de viento. Era un ser humano absolutamente físico, palpable y visible, con un cuerpo de carne y huesos, pero carne y hueso transformado. Un cuerpo transformado, resucitado, incorruptible. Así es el cuerpo resucitado con el cual Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días. Por lo tanto, lo que dice este mamarracho, que los cuerpos celestiales, los cuerpos espirituales no pueden ser vistos por los seres humanos, es una asquerosa mentira del diablo. El propio apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 1, vio el cuerpo glorioso, el cuerpo espiritual, el cuerpo resplandeciente de Cristo en el cielo. Lo vio con sus ojos y lo describió bien clarito. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, él cayó al suelo como muerto al ver ese cuerpo resplandeciente de Cristo. El Señor Jesús le tocó, le puso su mano derecha sobre él y lo restableció. Y luego el apóstol Juan pasó a describir cómo es el cuerpo glorioso, cómo es el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Decir, como ha dicho este mamarracho, que de los seres humanos carnales no podemos ver los cuerpos espirituales, los cuerpos gloriosos, estos cuerpos celestiales, es una asquerosa mentira del diablo, como acabo de demostrar. Seguimos escuchando a este pobre imbécil.
Aquí está hablando que es una imagen de Padre en las cualidades espirituales. Por eso cuando el hombre se dice que es imagen y semejanza de Dios, nosotros en un sentido espiritual no somos igual que el Padre porque no tenemos el cuerpo.
Cuando la Biblia dice que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, no se refiere a ningún sentido espiritual, idiota. No tiene ninguna connotación espiritual. Sencillamente se refiere a un parecido físico. Adán tenía un cuerpo físico hecho del polvo de la tierra y era un cuerpo semejante, parecido al cuerpo celestial que tienen los dioses. Los dioses creadores, como fueron el Padre y Cristo, fueron los que hicieron a Adán del polvo de la tierra. Jesús ejecutó esa obra creadora, creando a Adán del polvo de la tierra, imagen y semejanza de los dioses. Se refiere a un parecido físico, no tiene que ver absolutamente nada con algo espiritual, de ninguna manera. Y esto se ve claramente cuando se dice que Adán tuvo un hijo y le puso por nombre Set, y fue engendrado a imagen y semejanza de Adán. Ahí lo leemos. creo que es en Génesis capítulo 5. A imagen y semejanza de Adán, es decir, Set, pues tenía un parecido físico a su papá Adán, a su padre Adán, así de sencillo. Eso es lo que significa la expresión de que fue hecho a imagen y semejanza. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna cosa espiritual, inmortal, con nada celestial. Se refiere siempre a un parecido físico. Y no lo que dice este soplagaitas, como acaba de decir, que se refiere a algo espiritual, de ninguna manera. Se refiere simplemente que Adán tenía, era un varón, era un hombre, tenía un parecido físico a los dioses, a los dos dioses creadores, así de sencillo, se parecía a Dios. Seguimos.
Espiritual que tiene el Padre, pero se nos dice que somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, igualmente, cuando Cristo asciende a los cielos, que se le llama hijo de Dios, hijo de hombre, es porque pasó por la experiencia humana. Y al tener la experiencia
humana. Y sigue siendo un hombre en el cielo, pedazo de idiota, como dijo, por ejemplo, el propio Esteban. Hechos capítulo 7, aquí veo el cielo abierto, y veo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, refiriéndose a Jesús resucitado. ¿Cómo le llamó? Hombre, le llamó Hijo del Hombre. Así que cuando usted y su secta repugnante y diabólica enseñan que Cristo resucitado en el cielo ya no es ningún hombre, ya no es un ser humano, pues están mintiendo descaradamente como auténticos hijos del mismísimo diablo. Ya que Cristo glorificado en el cielo sigue siendo un hombre, como dijo Esteban, como dijo el propio Jesús, que vendrá del cielo con gran poder y gloria como hombre, como Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, por supuesto que el Señor Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre, el Hijo del Hombre, un varón, pero es un varón, es un hombre celestial. No es terrenal, no tiene un cuerpo corruptible, sino que es un varón celestial del cielo, como dijo el mismísimo apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, cuando lo dijo bien clarito, que es un varón celestial, un hombre del cielo, el Señor Jesucristo resucitado, glorificado, un hombre del cielo, un varón celestial. Vamos a leer ese texto de Pablo. Ya lo leí, lo expliqué y lo leí en el primer vídeo, pero vamos a leerlo otra vez para tapar la bocaza mentirosa de todos estos analfabetos, embusteros e hijos de Satanás que enseñan que Cristo resucitado ya no es ningún hombre, que el Cristo resucitado glorioso ya no es ningún varón, ningún ser humano. Vamos a taparles la bocaza mentirosa. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer el verso 47, mire lo que dice. El primer hombre, refiriéndose a Adán, es de la tierra. Efectivamente, Adán fue creado del polvo de la tierra. El Señor lo creó del polvo de la tierra. Era terrenal. Aquí lo dice. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y mire lo que dice. Ahora que pongan atención todos estos soplagaitas, esta religión satánica que se hacen llamar los testigos de Jehová, y otros que no pertenecen a esa religión diabólica, pero enseñan la misma doctrina de demonios que enseñan ellos. Mire lo que dice Pablo. El primer hombre es de la tierra, terrenal, refiriéndose a Adán. El segundo, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué palabrita la que dice aquí Pablo? El segundo hombre, que es el Señor, es decir, el Señor Jesús resucitado, es del cielo, es decir, es celestial. ¿Cómo lo llamó Pablo? El segundo hombre. Entonces, ¿por qué mienten estos engendros del diablo, estos atalayados mentirosos diciendo que Cristo resucitado no es ningún hombre? Si aquí Pablo le llamó el segundo hombre, le llamó hombre. Es un varón celestial. El Señor Jesucristo es del cielo, es un hombre, pero del cielo. Y luego dice Pablo, ¿cuál el terrenal? Es decir, ¿cuál el cuerpo de Adán que era terrenal? Tales también los terrenales. Nosotros tenemos un cuerpo terrenal hecho del polvo de la tierra como lo tenía Adán. ¿Y cuál el celestial? Es decir, el varón celestial, este hombre celestial que es Cristo, Cristo resucitado. Tales también los celestiales, es decir, los seres celestiales. Tienen un cuerpo, son varones, son hombres celestiales. Aquí lo dice Pablo bien clarito. El segundo hombre, que es el Señor, refiriéndose a Jesús, es del cielo. Y sin embargo, estos mentirosos hijos del diablo dicen que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Que el Señor Jesús resucitado en el cielo ya no es ningún hombre. Pero si Pablo lo llama aquí el segundo hombre. El segundo hombre, para que vean cómo mienten todos estos falsos cristianos que enseñan esa espantosa doctrina de demonios de que el Señor Jesucristo resucitado, glorificado, ya no es ningún hombre. Porque aquí Pablo está enseñando exactamente todo, todo lo contrario. Le llama el segundo hombre. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre desgraciado, de este retrasado mental, este falso cristiano llamado William Albrecht.
Él se llevó ese registro humano en su mente, pero no tiene cuerpo humano, porque carne y sangre no es del reino del cielo.
Bueno, otra vez vuelvo a citar el versículo 50, 1 Corintios 15, 50, de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esto ya lo expliqué ayer. Bien clarito, aquí Pablo dijo, ¿a qué tipo de carne y sangre es la que no va a heredar el reino de Dios, la que no puede heredar el reino de Dios? Es la que se corrompe en el sepulcro. ¿Se da cuenta cómo este engendro de Satanás, este desgraciado, este pobre retrasado mental, cita solo la mitad del versículo? No cita el versículo completo, cita solamente cuando dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y ahí lo corta, ahí lo para. Porque claro, si lee el versículo completo, se pone la pistola en la cabeza, se pega un tiro y se vuela la tapa de los sesos este desgraciado, este enfermo mental del William. Y otros como él que enseñan la misma mentira. Aquí Pablo dijo bien claro a qué tipo de carne y sangre se estaba refiriendo. Y es a la que tenemos nosotros aquí en la tierra, la que se corrompe en el sepulcro. No puede heredar el reino de Dios. Ahí Pablo no está diciendo, por una parte, que los cuerpos celestiales, que los cuerpos gloriosos no tengan carne. Ahí no dice que esos cuerpos gloriosos no sean de carne, no. Simplemente está diciendo que esta carne corruptible que tenemos nosotros no puede heredar el reino de Dios. Pero por supuesto que los cuerpos resucitados, los cuerpos celestiales, los cuerpos gloriosos son de carne. Se le llama cuerpo espiritual en la Biblia. Cuerpo, cuerpo, soma en griego, que significa un cuerpo físico, un cuerpo de carne. Pero es una carne celestial, es un hombre celestial, como lo es Cristo, que es un varón, es un hombre celestial. Como dijo Pablo en el verso 47. El segundo hombre, hombre que es el Señor, es del cielo, ahí lo tenemos. El Señor Jesucristo celestial es un hombre, sigue siendo un hombre, pero celestial. Y tiene un cuerpo de carne celestial, que por supuesto puede vivir para siempre en el reino de Dios. La carne y la sangre que no puede heredar el reino de Dios, repito, es la que tenemos nosotros, la que se pudre, la que se corrompe en el sepulcro. Pero como pueden ver, estos falsos cristianos al servicio de Satanás, estos apóstatas de la fe, como el William y como otros, pues lo que hacen es leer solamente la primera mitad del versículo. El versículo 50, leen hasta ahí donde dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, pero no leen el versículo entero porque no les interesa, porque si lo leen entero se suicidan estos pobres gilipollas integrales, se vuelan la tapa de los sesos. Porque ahí dijo Pablo bien clarito a qué tipo de cuerpo de carne y sangre se estaba refiriendo.
La Biblia no menciona que carne y sangre es del reino de los cielos.
Bueno, fíjense lo que acaba de decir este pobrecito hijo del diablo, este gilipollas integral. Dice que Cristo ya no es un hombre, ya no es humano. O sea, según este pobre subnormal al servicio de Satanás, el apóstol Pablo mintió cuando dijo en 1 Corintios 15, 47, le llama el segundo hombre a Cristo resucitado. El segundo hombre, el segundo ser humano, que es lo mismo. El primer hombre, refiriéndose a Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es decir, el Señor Jesús, es del cielo, es decir, es un hombre celestial. Un varón, un hombre celestial, un ser humano celestial. Y como acaban de escuchar, acaba de decir este hijo del diablo que no, que Cristo resucitado ya no es un hombre, ya no es un ser humano. O sea, diciendo todo, absolutamente todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pablo en este verso 47. Para que vean cómo son estos falsos cristianos, estos falsos testigos de Jehová, cómo mienten y cómo enseñan absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Seguimos.
Porque dice que los cielos es para Dios y el habitar celestial, y la tierra es para los humanos.
Y en los cielos también hay hombres, hay varones, pedazo de idiota. Por eso es que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 15, verso 3, a ese señor Jehová, ¿cómo se le llama? Varón de guerra. Jehová es un varón de guerra, es decir, un hombre de guerra, pero es un hombre celestial, es un hombre de los cielos, que vive en los cielos. Es el Señor Jesucristo, porque ese Señor Jehová mencionado ahí es el mismísimo Señor Jesucristo, un varón de guerra, ya que él es quien será quien vendrá del cielo para guerrear contra la bestia y sus ejércitos, para destruirlos cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Por eso se le llama, él es varón de guerra, Jehová. Jehová es varón de guerra, refiriéndose a este Señor Jesucristo. Porque luego hay un Jehová supremo, un Jehová mayor, que es el Padre Celestial. Ya que la Biblia habla claramente de dos dioses, de dos Jehovás. dos Jehovás, el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, a quien ningún ser humano vio jamás aquí en la tierra, y el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, que era el que bajaba a la tierra y era visto por los seres humanos, se aparecía a los seres humanos, y que era el mismísimo Señor Jesucristo. Y se le llama varón, varón, lo entiende, imbécil, varón, hombre. Es un hombre de guerra, es un varón de guerra, pero celestial. Por lo tanto, como lo acaba de decir este pobre idiota, este desgraciado, de que en los cielos no hay varones, no hay hombres, pues es una asquerosa mentira del diablo, porque Jesucristo es un varón, es un hombre, el segundo hombre, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 47. El segundo hombre que es del cielo, es decir, celestial. Decir que en los cielos no hay hombres, no hay varones, es una repugnante mentira del diablo, como acabamos de ver. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo.
Por eso dice que en Apocalipsis 21, 3, dice que el tabernáculo celestial, donde está Cristo, un tabernáculo donde va a haber sacerdote, va a haber 144.000 sacerdotes, ¿no? Dice que el reino de rey y sacerdote, como dice Mateo 5, 10, va a gobernar sobre el antropón, va a gobernar sobre la humanidad. Y dice que es un tabernáculo celestial, que va a gobernar y va a reinar y va a descender las bendiciones sobre la humanidad, sobre el antropón. Y entonces el antropón no está en los cielos, más bien el ser, los celestiales derraman bendiciones sobre el antropón. Entonces lo dice también Daniel.
Es que ese texto del Apocalipsis, pedazo de idiota, analfabeto, dice bien claro que el propio Dios Padre, el Dios Supremo, el Padre Celestial, después del milenio, va a venir, va a descender a la tierra para morar con los seres humanos. Literalmente, físicamente, personalmente, el Dios Padre bajará a esa nueva tierra que vendrá después del milenio para morar, para estar con los seres humanos. Vamos a leer el texto para tapar una vez más la bocaza mentirosa de este hijo del diablo, de este embustero patológico llamado William. Pongan atención. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer a partir del verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando después del milenio. Después del milenio, no durante el milenio, sino después. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es decir, va a ser una nueva tierra, un nuevo mundo, que va a venir después del milenio, que va a ser hecho después del milenio. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que será una ciudad absolutamente literal, física, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y mire lo que dice ahora. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo, esta ciudad celestial, esta nueva Jerusalén, se la llama el tabernáculo de Dios con los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios, es decir, del Dios Padre, con los hombres. Y mire lo que dice ahora. Y él, es decir, el Dios Padre, el Padre Celestial, morará con ellos. Es decir, va a venir y va a morar con todos los seres humanos inmortales en esa nueva tierra, en esa nueva tierra que va a ser hecha después del milenio. Y Dios morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo, es decir, el Dios Supremo, el Padre Celestial, va a estar con ellos en esa nueva tierra como su Dios. ¿Queda clarito? Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí lo tenemos. El mismísimo Dios Padre vendrá a esa nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Dios mismo morará con ellos. Aquí lo dice bien clarito. Por lo tanto, el Padre Celestial, que tiene, recuerde, un cuerpo celestial, va a venir a esa nueva tierra para morar con los seres humanos inmortales. Ahí, en esa nueva tierra, Dios mismo, de forma física, de forma personal, va a descender a esa nueva tierra. Aquí lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Seguimos.
27, donde ese reino celestial, es un reino celestial, un reino de los cielos, que no le da carne ni sangre, va a gobernar sobre la tierra, sobre el antropón. Si es por eso, en la séptima trompeta, se van a cumplir todos esos hechos, como dijo. Hay una parte que por eso que a veces no se entiende bien. El problema es que la séptima trompeta armoniosamente coincide, hay una sincronización.
Como puede ver, se ha desviado completamente del tema. No está hablando del tema central de ese debate, que fue si Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre o no sigue siendo un hombre. Está hablando de cosas absolutamente diferentes que no tienen que ver nada con el debate. Esto es muy común en hacerlo estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, que se hacen llamar testigos de Jehová, que cuando tienen un debate con una persona, por ejemplo, que sabe más de la Biblia que ellos, desvían completamente el tema hablando de cosas absolutamente diferentes, que es lo que está haciendo este pobrecito soplagaitas, este enfermo mental llamado William Álvarez, el cual enseña la patraña, la imbecilidad de que el diluvio fue invisible y de que la futura segunda aparición de Cristo será invisible, cuando resulta que no existen apariciones invisibles. Toda aparición es visible, es física. No existen apariciones invisibles. Y ahí lo dice bien clarito, Hebreos 9:28, que Jesús aparecerá por segunda vez, y para salvar a los que le esperan, como estos desgraciados, estos falsos cristianos no esperan esa segunda aparición de Cristo, pues sencillamente no serán salvos jamás. Jamás van a heredar la vida eterna. Y lo dice bien clarito el texto bíblico. Seguimos.
Los últimos arrebatados para ese reino sacerdotal, de rey sacerdotal.
Un minuto,
ok. Hay un reino sacerdotal y hay una sincronización en los últimos arrebatados, porque pasa que la persona entiende que el arrebatamiento es gradual, y los últimos arrebatados van a ser momentos antes de comenzar el Armagedón.
A ver, idiota, el arrebatamiento de la iglesia, dice bien clarito Jesús en Mateo capítulo 24. Dijo bien clarito el apóstol Pablo en Primera Tesalonicenses capítulo 4. Que va a ocurrir, escuche bien, subnormal, discapacitado, va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga del cielo con gran poder y gloria. Venida gloriosa que va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 y 30. Es entonces cuando va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos ahí en el cielo, en el aire. Esa reunión de los escogidos va a ser la reunión de la iglesia, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Van a salir a recibir a Cristo en el aire, en la atmósfera, para acompañarle en su descenso glorioso, triunfal aquí a la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia, o rapto de la iglesia, como lo llaman otros, que va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Serán tomados, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibirle en el aire y acompañarle al lugar de destino, que va a ser la tierra. Salir a recibir a alguien que viene de fuera, significa acompañarle al lugar de destino. Y ese lugar de destino, cuando Jesús venga del cielo, va a ser la tierra. Este planeta Tierra va a descender sobre ese monte de los olivos, mencionado ahí en Zacarías capítulo 14. Ese monte se partirá por la mitad, formando en medio un gran valle, y vendrá el Señor Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos, refiriéndose a la venida gloriosa del Señor Jesucristo con todos sus santos. Esa profecía, el único que la va a cumplir es el Señor Jesucristo cuando venga del cielo y ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Ese será el verdadero arrebatamiento y no las mamarrachadas, las estupideces que está diciendo este pobrecito enfermo mental, este discapacitado atalayado llamado William. Seguimos.
Son arrebatados en esa trompeta final y automáticamente, estando ellos en los cielos ya completos, ya instantáneamente empieza el Armagedón. Por eso que la séptima trompeta coincide.
Fíjese, ahí está hablando de cosas totalmente diferentes del tema central del debate, que es sencillamente si el Señor resucitado, el Señor Jesús resucitado, ¿es un hombre, sigue siendo un hombre o ya no es un hombre? Ese es el tema del debate que tuvieron estos dos, el carcamoide y el atalayado este enfermo mental del William. Ese es el tema del debate. Y se ha desviado esta criatura, este pobre idiota, se ha desviado completamente del tema del debate, hablando de cosas absolutamente diferentes. Seguimos.
Ese arrebatamiento con el comienzo de esa acción de Ergomay, ese Ergomenón, ese ataque a tomar dominio sobre las naciones de la tierra, desde los cielos. Porque es desde los cielos, como dice allí el capítulo de segunda de Revelación, Apocalipsis 2, 26 y 27, que ese grupo que ya está con Cristo en los cielos, de escogido, va con vara de hierro a destruir a las naciones en la tierra. El punto es el siguiente: los seres espirituales, seres que tienen cuerpo, porque hay cuerpo espiritual y cuerpo terrestre. O sea que,
fíjense lo que acaba de decir. Eso yo creo que es lo único verdadero que ha dicho en ese debate. Que los seres celestiales tienen un cuerpo espiritual. A ver, idiota, mire, mire, majadero, payaso. ¿Sabe usted la palabrita griega que ahí se utiliza y que ha sido traducida por cuerpo? Es la palabra griega soma, cuerpo, que es un cuerpo espiritual. Espiritual porque está guiado por el Espíritu de Dios, ya lo explica muchas veces. Y la palabra soma significa cuerpo físico, cuerpo de carne, idiota. Soma, cuerpo, siempre, siempre, siempre se refiere a un cuerpo de carne, pero en este caso a un cuerpo de carne celestial, carne incorruptible, no como la que tenemos nosotros en la tierra. Es un cuerpo, y al ser un cuerpo es totalmente visible, es totalmente físico, no existe, escuche bien, imbécil subnormal, no existen cuerpos invisibles, es un cuerpo totalmente visible, físico, es una carne celestial. Ese es el cuerpo celestial espiritual que tiene Cristo, cuerpo espiritual, es decir, es un cuerpo físico de carne y huesos celestial, pero que está lleno y está guiado por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa en la Biblia el término cuerpo espiritual, soma espiritual, un cuerpo de carne celestial, totalmente físico, totalmente visible. Ese es el cuerpo resucitado que tiene el Señor Jesucristo. De ninguna manera es un cuerpo invisible, inmaterial, no tiene que ver absolutamente nada con eso de un cuerpo invisible. No existe tal cosa como un cuerpo invisible, porque todo cuerpo es visible. Son dos términos totalmente opuestos, contradictorios, es decir, cuerpo invisible. Es un cuerpo totalmente físico, totalmente visible. Y es espiritual, repito, porque está lleno y está guiado por el Espíritu de Dios. Como dijo Pablo a unos hermanos de ahí de Galacia, la iglesia de Galacia, la epístola a los Gálatas, dijo Pablo: y vosotros que sois espirituales, le llamó espirituales a estos hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque estaban llenos, estaban guiados por el Espíritu de Dios. No porque fueran hermanos invisibles, de ninguna manera. Eso solamente lo podría decir un subnormal, un discapacitado mental. Le llamó espirituales porque estaban guiados por el Espíritu de Dios. Pues lo mismo ocurre con el cuerpo espiritual. Es un cuerpo físico, carne, de carne celestial, que está guiado por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios. Seguimos.
El que sean cuerpos, no, en ningún momento se ha dicho que no tienen cuerpo y que sean visibles, cada cual en su naturaleza. Ahora, cuando la Biblia menciona, en el texto que iba a citar ahora, menciona aquí en Gálatas capítulos 4, que habla de las dos Jerusalén, ¿no? La Jerusalén de abajo y la Jerusalén de arriba. Hay una Jerusalén que está en esclavitud. Y dice que los que son hijos, los que heredan, los herederos, son los de la Jerusalén de arriba, no la Jerusalén de abajo. Entonces, si la Jerusalén de arriba es la que hereda, y la de abajo que...
O sea, está hablando de cosas absolutamente diferentes, que no tienen que ver nada con el tema del debate, para que vean cómo este mamarracho, este pobre idiota, pues ha desviado totalmente del tema. Pues que, ¿por qué no le interesa hablar de este tema tan importante, de si Jesucristo resucitado tiene un cuerpo de carne o no tiene un cuerpo de carne? No le interesa. Lo que quiere es hablar de otras cosas diferentes que no tienen que ver nada con el tema central. Seguimos.
La Jerusalén que habla Cárcamo, que es la Israel de abajo, la Israel terrenal, la Israel terrestre, que está en esclavitud. Entonces, Pablo está diciendo que la Jerusalén de arriba es la que hereda, y la que Jerusalén de arriba dice que carne y sangre no hereda el reino de los cielos, la Jerusalén de arriba.
Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ya he explicado ese pasaje varias veces de Pablo en 1 Corintios 15:50. ¿A qué tipo de carne y sangre se estaba refiriendo el apóstol Pablo? A la carne y sangre que se pudre en la tumba, la corruptible, la que tenemos nosotros aquí en la tierra. Ese es el tipo de cuerpo corruptible que no puede heredar el reino de Dios, es imposible. Carne y sangre corruptible no pueden heredar el reino de Dios. El problema de estos hijos del diablo, repito, como hace el William, es que leen solamente la mitad del versículo. No leen el versículo entero porque no les interesa. Ahí Pablo no está diciendo por ninguna parte que los cuerpos celestiales, los cuerpos espirituales sean de carne. Ahí no está negando que sean de carne celestial, los cuerpos celestiales. No, Ahí está hablando bien clarito a qué tipo de cuerpo de carne y sangre se está refiriendo y que no puede heredar el reino de Dios. Es al que tenemos nosotros, al que se corrompe en el sepulcro, sencillamente. Ahí Pablo no dijo por ninguna parte que los cuerpos resucitados, los cuerpos celestiales, no sean de carne. Ahí no lo dice el texto. Por supuesto que son de carne, pero es una carne celestial. Es un cuerpo celestial, porque hay cuerpos celestiales, es decir, carnes celestiales, dijo Pablo, y hay cuerpos terrenales, es decir, carnes terrenales. Bien clarito, hasta un crío de 3 años lo entiende. Hay carnes celestiales, como la carne celestial que tiene el Señor Jesucristo resucitado. Y los ángeles también. Seguimos.
Son los que participan de eso. Bueno, el capítulo 12 de Hebreos dice claramente que mientras estaban en la tierra, capítulo 12, versículo 22, voy a leer literalmente lo que dice, dice, sino que se habéis acercado ustedes al monte de Sión, fíjense, se habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la nueva Jerusalén, la celestial. Entonces la Jerusalén celestial no es la Jerusalén terrenal. Estos ungidos, estas personas...
Porque tú... Pero a ver, su normal, ¿y quién ha dicho que la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén celestial, es la Jerusalén terrenal? ¿Eso lo ha dicho alguien? No. Ni lo ha dicho el carcamoide, ni lo he dicho yo por ninguna parte. Eso es una patraña. No sé quién será el retrasado mental, el mongoloide, que dirá que la Jerusalén celestial es la Jerusalén terrenal. Yo no sé quién será el mongolo que dirá esa tontería. Seguimos.
Son llamados sacerdotes, según dice la carta de los Hebreos en el capítulo 3, versículo 1, dice que ellos tenían un llamado sacerdotal celestial. Así lo dice claramente. Todas estas personas que se les está dirigiendo la carta a los Hebreos tenían un llamado sacerdotal celestial. Eran ungidos para ese llamado. Y ellos están siendo, por la unción, están siendo matriculados en la Jerusalén celestial, no en la terrenal. Y si están en la Jerusalén celestial, dice que están en unión a los primogénitos, inscrito en los cielos, no en la tierra, junto al Dios, el juez de todos, y junto a todos los espíritus celestiales, y juntos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Sigue diciendo esto en el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradeciéndole con temor y reverencia. O sea que ese es el reino celestial, que estoy hablando de que cuando esas personas son levantadas a los cielos durante el tiempo de la presencia de Cristo, que es otra acción de él en el reino celestial, en el reino de los cielos, que no lo...
Él, cuando habla este hijo de Satanás de la presencia de Cristo en el cielo, dice que es la que comenzó, según ellos, en el año 1914. Pero resulta que ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en 1914, porque como ya he demostrado en estos 3 vídeos, la presencia invisible de Cristo ya existe desde el siglo I, desde que Jesús ascendió al cielo y donde dijo bien clarito, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O por ejemplo, he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Ahí tenemos la presencia invisible de Cristo. No desde el año 1914, como sean estos hijos de Satanás, estos descerebrados y gilipollas, no. En 1914 no comenzó ninguna presencia invisible de Cristo, porque ya comenzó en el siglo I. Y ningún reinado glorioso de Cristo en el cielo comenzó tampoco en el año 1914, por la sencilla razón de que va a ocurrir cuando Cristo venga al cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dijo Jesús en Mateo 24:29-31, bien clarito. Y ninguna entronización de Cristo en el cielo ocurrió en el año 1914, porque ya Cristo fue entronizado en el cielo cuando ascendió al cielo 40 días después de resucitar y se sentó en el trono de su Padre Celestial. Me he vencido, dijo Jesús, y me he sentado con mi Padre en mi trono. Ahí es cuando fue entronizado Jesús. Por lo tanto, decir que Jesús fue entronizado en el año 1914, que su entronización ocurrió en el cielo en 1914, solamente esa doctrina la pueden enseñar auténticos hijos de Satanás y enfermos mentales como es este pobre gilipollas, este desgraciado llamado, por ejemplo, William Álvarez, y el resto de desgraciados y falsos cristianos atalayados como él, que enseñan esa mentira asquerosa, esa doctrina de demonios de que la entronización de Cristo ocurrió en el cielo en el año 1914. 1914. Ninguna entronización de Cristo ocurrió en 1914. Ningún gobierno de Cristo comenzó en el cielo en 1914. Y ninguna parusía, ninguna presencia de Cristo ocurrió en 1914. Ninguna presencia invisible. Porque, repito, ya Cristo está presente de forma invisible con sus discípulos desde el siglo I. No desde el año 1914, con lo cual toda esa doctrina enseñada, inventada por estos engendros del diablo, estos hijos de Satanás, de que en el año 1914 ocurrió la presencia invisible de Cristo, su entronización, su gobierno, es una asquerosa mentira del diablo, es un falso evangelio del reino enseñado por una pandilla de auténticos subnormales, de falsos cristianos, que son los miembros de esta religión diabólica, satánica, que se hacen llamar los testigos de Jehová. Queda totalmente destruida esa doctrina de demonios del 1914. Nada, absolutamente nada, ocurrió en el año 1914 de lo que dicen estos pobres desgraciados, estos falsos cristianos. Lo único que ocurrió en el año 1914 es el inicio de la Primera Guerra Mundial, que terminó en el año 1918. Seguimos.
Porque no podemos ver lo que está sucediendo de arriba, a no ser que se nos den visiones, a no ser que se nos den una serie de figuras y señales que se pueden, que denotan, como son las señales de tiempo del fin, que denota que Cristo está presente. Como fue la Primera Guerra Mundial, una primera guerra entre las naciones que nunca se había dado, eso se indicó, fue una señal de la presencia de Cristo en el reino.
Fíjese lo que acaba de decir, que la Primera Guerra Mundial fue una señal de la presencia de Cristo en el reino. Esto ya lo refuté ayer. En el segundo vídeo, esa patraña, esa doctrina asquerosa, esa doctrina de demonios, ya que Jesús dijo bien claro cuál sería la señal de su venida, la señal de su presencia. ¿Qué aparecerá en el cielo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Se verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y todas las tribus de la tierra se lamentarán al ver venir al Hijo del Hombre en esas nubes del cielo con gran poder y gloria. Las guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos, pestes, eso dijo Jesús que sería el principio de dolores, el principio de dolores de parto, no la señal de su venida, de su parusía. Fíjese cómo miente este engendro del diablo llamado William y el resto de subnormales y falsos cristianos de su secta. Ellos dicen que esa Primera Guerra Mundial que comenzó en 1914 ya fue la señal de su venida, la señal de su presencia, cuando resulta que Jesús no dijo eso por ninguna parte. Jesús dijo que sería que las guerras, las hambrunas, etcétera, serían el principio de dolores, no la señal de su presencia, no la señal de su parusía. Repito, la señal de su parusía es la mencionada por Jesús en el versículo 30, Mateo 24, verso 30, y que dice bien clarito, dijo que aparecerá en el cielo. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, es decir, la señal de su venida. ¿De acuerdo? Y la Primera Guerra Mundial, las hambrunas, las pestes, los terremotos, ocurren en la tierra, no en el cielo. Y además que Jesús dijo bien clarito que eso sería, todas esas cosas, el principio de dolores. De ninguna manera, por ninguna parte dijo que eso sería la señal de su presencia, la señal de su parusía. Para que vean cómo Satanás ha destrozado el cerebro completamente de estos hijos del diablo, de estos farsantes, de estos mentirosos y falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová. Y aquí tenemos un ejemplo en este pobrecito discapacitado mental, en este enfermo mental llamado William, que incluso llega a decir la subnormalidad, la pendejada de que el diluvio fue invisible. Como ustedes mismos lo podrán escuchar en el primer vídeo, me lo dijo literalmente, ahí está grabado. Seguimos.
Son las señales visibles que tú estás viendo, eso es lo que tú puedes ver. Pero en cuanto a ver a Cristo venir de los cielos, que no es un ser humano, porque el ser humano solamente...
Que no es un ser humano. Mentira, ya la ha refutado, mentira asquerosa y del diablo, porque en 1 Corintios 15:47 dijo el apóstol Pablo que Jesús, el segundo hombre, el Señor, es del cielo, es un varón, es un hombre celestial, es un ser humano celestial. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Y va este mamarracho, este engendro del diablo, este auténtico gilipollas, y dice que no, que es mentira, que ahí lo que dijo, lo que escribió el apóstol Pablo es mentira, es falso, que Cristo resucitado ya no es un hombre. Pues nada. Decidan ustedes en quién prefieren creer, en estos hijos de Satanás, en esta religión diabólica, perversa y mentirosa que se hacen llamar los testigos de Jehová, o creen en lo que dijo el apóstol Pablo. Decidan ustedes en quién quieren creer. Seguimos.
todas las palabras que le dicen hijo del hombre, cuando Cristo, el hombre celestial, todas estas cosas que se dicen, es por la experiencia que tuvo Cristo en la tierra, que se le llevó a los cielos. Y que...
Dice este subnormal que a Jesús se le llama hombre, que a este hombre celestial se le llama hombre por la experiencia humana que tuvo en el pasado aquí en la tierra. Pero será subnormal este pobrecito desgraciado. Este soplaguetas, este retrasado mental. ¿Pero qué dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 15? Lo voy a leer otra vez. Verso 47. El primer hombre, que era Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del cielo, es el Señor, es del cielo. Aquí no está hablando de ninguna experiencia humana que tuvo Jesús aquí en la tierra, pedazo de gilipollas. Está hablando del segundo hombre que está en el cielo, que es el Señor, que es un hombre celestial. No está hablando de cuando Jesús vivió en la tierra, pedazo de gilipollas, de ninguna experiencia de Jesús humana aquí en la tierra. Está hablando en presente. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No dice que era el Señor, era del cielo. ¿Dice eso el texto? No. Está hablando en tiempo presente. ¿Qué es del cielo? Es un hombre celestial, un varón celestial. Incluso hasta al mismo Cristo, este Señor Jehová, que es Cristo, ya lo dije. En Éxodo capítulo 15, verso 3, se le llama hombre, se le llama varón. Jehová es un varón, un varón, un hombre, que es lo mismo, varón y hombre es lo mismo. Es un hombre, un varón de guerra. Ahí lo tenemos. El Señor Jehová, que vive en el cielo, que es celestial y se le llama varón, se le llama hombre. Pero es un hombre celestial, no es un hombre terrenal. Y ahí acaban de escuchar la mamarrachada, la pendejada que acaba de decir este pobre enfermo mental. Dice que no, que a Jesús se le llama hombre celestial, que se le llama el Hijo del Hombre por la experiencia de hombre que tuvo aquí en la tierra cuando vivió en la tierra. No es un normal enfermo mental. A Jesús resucitado se le llama hombre, se le llama el segundo hombre del cielo, el segundo hombre celestial. Se le llama el Hijo del Hombre porque eso es lo que es. Él sigue siendo un hombre, además de ser un Dios, un ser poderoso, es un hombre. Él es un espíritu, espíritu vivificante, ahí tenemos su condición divina, su naturaleza divina, pero también es un hombre. Ahí tenemos la naturaleza humana de Cristo. Él sigue siendo un hombre, tiene la naturaleza divina, es un espíritu, y la naturaleza humana. Él es el segundo hombre celestial. Este varón celestial que está en el cielo es Jesucristo. Él sigue siendo un hombre. Ahí lo dice bien clarito las Sagradas Escrituras. Por eso es que Jesús dijo bien claro que vendrá del cielo como un hombre, el Hijo del Hombre. Y verán al Hijo del Hombre viniendo las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahí lo tenemos. Él sigue siendo un hombre. ¿Qué ocurre con William y con estos pobrecitos desgraciados al servicio de Satanás, estos atalayados, que están insultando a Cristo así de simple? Lo van a pagar muy caro en el día del juicio. Están insultando al Señor Jesucristo, llamándole embustero, llamándole mentiroso, porque Jesús dijo que vendrá del cielo como un hombre. Si Él vendrá del cielo como un hombre, como el Hijo del Hombre, significa que es un hombre, pero es un hombre celestial, por supuesto, ya no es un hombre terrenal como lo somos nosotros. Es un hombre celestial, un varón celestial, como ya ha demostrado bien clarito con las Sagradas Escrituras. Seguimos.
Ese título histórico, porque no podemos ver a un humano celestial en los cielos, un humano.
Que no podemos ver a un humano, a un hombre celestial en el cielo, como que no, subnormal. Subnormal, si el apóstol Juan le vio ahí en Apocalipsis capítulo 1. Y Esteban también le vio justo antes de morir apedreado. Ahí en Hechos capítulo 7. Veo el cielo abierto y veo al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, del Dios Padre. Él dijo que vio al Hijo del Hombre. Y dice usted que no se le puede ver en el cielo. Y Esteban dijo que sí, que le vio. O sea, este desgraciado, este engendro de Satanás está insultando también al primer mártir cristiano, a Esteban, le está insultando llamándole embustero, porque él dice que le vio, que lo vio a la derecha de Dios. El apóstol Juan le vio, Apocalipsis capítulo 1, vio a Cristo resucitado, al Cristo glorioso, y lo describe como es su cuerpo. Lo vio con sus ojos. Primero cayó al suelo como muerto, pero Cristo le restableció con su mano derecha. y pasó a describir cómo es ese cuerpo glorioso, ese cuerpo celestial que tiene Cristo. Y ahora viene este desgraciado, este retrasado mental, dice que no, que es imposible que un ser humano pueda ver a un hombre, a un ser celestial. Acaba de decir este desgraciado. O sea, está insultando a Cristo, llamándole embustero, porque Jesús dijo que vendrá del cielo como un hombre. Insulta a Cristo, insulta a Esteban e insulta al apóstol Juan, a los tres. E insulta también, por supuesto, al apóstol Pablo, porque Pablo dijo que él es un hombre del cielo, un hombre celestial. Está insultando, estos hijos de Satanás y falsos cristianos, están insultando a los cuatro. A Cristo, a Esteban, al apóstol Pablo y a Juan, a los cuatro. Así que, pues mire, lo va a pagar usted carísimo, carísimo, en el lago de fuego y azufre, en el día del juicio, cuando sea juzgado, cuando comparezca ante el tribunal de Dios por haber insultado a los cuatro, llamándoles mentirosos. Así que peor para usted. Y peor para los que enseñan la misma doctrina de demonios que usted enseña. Se lo van a pagar carísimo en el lago de fuego. Seguimos.
Es que la Biblia no dice en ningún momento que los humanos, así la palabra humanidad, hereda el reino de los cielos.
Dice. Son los humanos corruptibles, pedazo de subnormal. La carne y sangre corruptible, la que no puede heredar el reino de los cielos, el reino de Dios. Lo dijo bien claro Pablo. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Estaba refiriendo a un cuerpo de carne y sangre que se pudre en la tumba. Pablo no dijo por ninguna parte que los cuerpos celestiales no sean de carne, no sean de carne celestial. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Por supuesto que son de carne celestial. Son cuerpos celestiales, cuerpos espirituales, soma en griego. Lo que no puede heredar el reino de Dios es la carne y la sangre que se pudre en la tumba, lógicamente, la que se corrompe en el sepulcro. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en ese texto, al cual ustedes parten en dos, lo pervierten y citan solamente la primera parte, la que les interesa, pero no leen el versículo entero, porque si lo leen entero se ponen la pistola en la cabeza y se vuelan la tapa de los sesos. Seguimos destrozando las mentiras de este engendro de Satanás llamado William.
Bueno, tiene que morir primero. Dice 1 Corintios 15 que él tiene que morir a lo terrenal y entonces va a resucitar a lo celestial. Y si muere a lo terrenal, en la tierra, el humano, es el antropón, entonces no puede vivir allá arriba con humanidad porque no, la Biblia no te da elementos para eso, solamente yo sé que hay confusión.
A ver, subnormal, el que trae confusión es usted, desgraciado, gilipollas. Lo dice bien clarito, que es la carne y sangre corruptible, la que se corrompe en el sepulcro, la que no puede heredar el reino de Dios. Lo entiende retrasado. Ahí Pablo no está diciendo por ninguna parte que los seres celestiales no tengan un cuerpo de carne y huesos celestial. Eso no lo está negando el apóstol Pablo. Lo que le está diciendo es que es la carne y sangre que se corrompe, la que no puede vivir en el reino de Dios, la que no puede heredar el reino de Dios. Lo entiende, enfermo mental. Si esto que estoy diciendo hasta un crío de 3 o 4 años lo entiende, menos un auténtico discapacitado mental como lo es usted. Seguimos.
Mal, porque cualquiera puede ver que cuando dice humanidad, dice que diga, cuando dice hijo de hombre, cuando dice el hombre celestial, está identificando como si fuera un hombre en los cielos, pero son experiencias.
Pues claro que es un hombre en los cielos, el Señor Jesucristo resucitado, ahí lo dijo, ya se lo he demostrado. 1 Corintios 15, 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, hombre, ¿lo entiende, imbécil? Hombre, que es el Señor, es decir, Jesús, es del cielo. Cristo Jesús, el Señor en el cielo, es un hombre, sigue siendo un hombre, sigue conservando su humanidad, su naturaleza humana, pero es una naturaleza humana transformada. Es un hombre celestial del cielo. Ya no tiene un cuerpo corruptible, no tiene un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Es un ser humano inmortal, celestial e incorruptible. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Y es lo que rechazan usted, su secta satánica a la que pertenece y, lo que rechazan también algunos pobrecitos analfabetos bíblicos y mentirosos que no forman parte de su religión satánica, pero enseñan la misma doctrina de demonios, la misma mentira satánica que usted está enseñando. Seguimos.
Es un cordero, y es un cordero en los cielos. Está muerto el Cristo en los cielos.
En el Apocalipsis a Cristo se le llama el Cordero porque él fue, tiempo pasado, lo dice bien clarito el Apocalipsis, porque él fue sacrificado, fue inmolado y con su sangre ha comprado para Dios a gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fue tiempo pasado, fue sacrificado. Por eso se le llama al Cordero, no porque ahora esté siendo sacrificado en el cielo. Por supuesto que Cristo de ninguna manera sigue siendo sacrificado en el cielo ni tampoco en la tierra. Él fue tiempo pasado sacrificado cuando vivió en la tierra, y por eso se le llama al Cordero, porque es el Cordero que fue en tiempo pasado, fue sacrificado, fue inmolado, ¿de acuerdo? Por eso es el Cordero de Dios, pero hoy en día, por supuesto que Cristo ya no sigue siendo sacrificado. Él no está ofreciendo su vida en sacrificio una y otra vez. Eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por esta iglesia, la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, que enseñan, que dicen que Cristo es constantemente, continuamente sacrificado en esa abominable y repugnante ceremonia que ellos llaman la misa, el sacrificio de la misa, donde dicen que el cura este sodomita, pedófilo o putero, pues transforma una galleta de harina en el mismísimo Señor Jesucristo con su cuerpo, alma y divinidad, y luego lo transforma en el Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, y dice que es sacrificado ahí en el altar de la misa, se lo comen por la boca y luego lo expulsan por el trasero en forma de excremento. La mayor doctrina abominable y repugnante de toda la historia de la humanidad. Seguimos.
Cordero, no, él pasó eso como la ofrenda humana, que es por la cual, la ofrenda que él media como la Jesucristo hombre, y ese Jesucristo que tiene, que lleva ese título todavía de hombre, no siendo ya, porque
fíjese lo que acaba de decir este retrasado mental, este mongoloide. Cristo sigue llevando ese título de hombre, sigue llevando, tiempo presente, se le llama hombre, como hay en 1 Timoteo, Jesucristo hombre, pero se le llama hombre, pero ya no es un hombre. Ahí lo acaban de escuchar. Que sigue llevando el título de hombre, pero que ya no es su nombre, dice este enfermo mental, este mongoloide, sin ninguna duda, que es un auténtico discapacitado mental, porque solamente un enfermo mental puede decir la pendejada que acaba de decir. Que Cristo sigue llevando el título de hombre, pero que ya no es ningún hombre. Ahí lo acaban de escuchar, literalmente. Para que vean lo enfermo de mental que está este pobrecito sujeto endemoniado, que no tengo la menor duda que está endemoniado, llamado Julián Álvarez. Seguimos.
Porque carne y sangre no eres del reino de los cielos.
Ya vuelvo a repetirlo, solamente repite una y otra vez la primera parte del versículo, pero no cita el versículo completo, porque claro, si lo cita enterito se pone la pistola a la cabeza y se suicida, se vuela la tapa de los sesos. Ahí explicó bien clarito Pablo a qué se refiere, a qué tipo de cuerpo de carne y sangre se estaba refiriendo, y es al que se corrompe en el sepulcro. Es el cuerpo corruptible, esta sangre corruptible, la que no puede heredar el reino de Dios. Ahí nos está diciendo, por una parte, que los cuerpos espirituales, que los cuerpos celestiales no puedan tener carne. Eso no lo dice el texto. Por supuesto que los cuerpos celestiales son de carne. Cuerpos espirituales. Cuerpo, soma en griego, cuerpo, cuerpos de carne. Pero carne celestial, carne incorruptible. Seguimos.
Y Pablo también dijo que ya no conocemos a Cristo según la carne. Entonces no puede haber a contradecirse, si no hubiera una contradicción. Hay que ver esto en el sentido de que da la Biblia, ¿no?
O sea, fíjense, ¿cómo se puede tan subnormal? Lo digo en serio. ¿Cómo se puede ser tan subnormal de decir Cristo sigue conservando el título de hombre? Sigue siendo un hombre, tiene el título de hombre, pero que no es ningún hombre. Ahí lo han escuchado. Que Cristo Jesús en el presente, en el cielo, sigue conservando el título de hombre, pero que no es ningún hombre. No he conocido una pendejada, una subnormalidad más grande como esa que acaba de decir este pobre desgraciado al servicio de Satanás, este apóstata de la fe en todo el sentido bíblico de la palabra, llamado Julián Álvarez. Jamás he escuchado una pendejada, una imbecilidad, una idiotez más grande que esa. De decir que Jesucristo sigue siendo un hombre, sigue llamándose hombre, pero que no es ningún hombre. Jamás he oído una subnormalidad tan grande como lo que le ha dicho, la que acaba de decir este auténtico gilipollas, un gilipollas íntegra, un pobrecito discapacitado mental, llamado Julián. Seguimos.
Dice que Cordero de Dios, sí, está en los cielos, pero es porque tuvo una experiencia como Cordero en la tierra, y esos títulos arrastran. Por eso que identificamos la presencia de Cristo en el reino como un poder sobrenatural que va a efectuar en la tierra, que va a hacer en la tierra, y las señales se van a ver. los que están entendidos en la palabra van a entender con claridad, como mismo Jehová dijo en la Torre de Babel: yo bajaré, y Jehová lo vio, no, nadie lo vio, como Jesús.
Yo bajaré, bajemos y veamos la torre que están construyendo. Y dice: no, no, eso es mentira, no bajó. ¿Ah, sí? A ver, ¿y dónde dice la Biblia que él no bajó? Que no bajó la tierra para ver la obra que estaban haciendo los hombres construyendo esa torre. Cuando dice bajemos, dice usted que no, que eso es mentira, que no bajaron. Para que vean. ¿A quién van a creer? ¿A un mentiroso patológico e hijo del diablo como este William? No van a creer lo que dice la Sagrada Escritura. Seguimos.
Un ser celestial, uno, el primogénito de la creación, como uno de los hijos de Dios, y el principal mensajero, como dice Isaías 63:9, el mensajero íntimo, el mensajero de la faz de Dios, como también está en Juan 1:1, en intimidad con él, como todos los mensajeros de Dios, cuando envían mensajes, si Dios permite y él la autoriza que se materialicen, como está en Hechos 10:40 y 41, que dice que el Padre le permite eso, que se manifiesten, puede hacerlo.
En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que los ángeles, cuando descendían del cielo, se materializaran para que le pudieran ver los seres humanos. No hay ni un solo texto. Jamás, jamás dice la Biblia que los ángeles se materializaran para que los seres humanos les pudieran ver. Nunca. Simplemente dice que aparecieron dos varones, dos ángeles, dos varones, y la gente pues lo veía. Así de sencillo. En ninguna parte se dice que se materializaran físicamente para que les pudieran ver. Eso es una mentira asquerosa del diablo que jamás, jamás lo dice la Biblia por ninguna parte. Seguimos.
Cualquiera de los enviados celestiales, cualquier malax de los celestiales, porque hay malas también terrenales, cualquiera puede manifestarse visiblemente si Dios se lo permite. Todo está en que Dios diga sí o no. Porque hay ángeles que hablaron y no se vieron, solamente mandaron voces. Otros ejecutaron sentencias. Y a otros se manifestaron, comieron, bebieron, se fajaron como Jacob. Dios le dijo: permite, fájate con él, a ver qué pasa. Pero no cojas el poder, no tomes el poder tuyo natural, quédate como una materialización ahí y fájate con ese, como varón, ¿no? Como un varón materializado, ¿no?
Un varón materializado con el cual luchó Jacob, que era el ángel de Jehová. ¿Y dónde dice que era un varón materializado? A ver, subnormal. ¿Dónde dice que ese varón, ese ser celestial que estuvo peleando con Jacob, dónde dice que se materializó para que Jacob le pudiera ver? ¿Dónde lo dice? A ver, mamarracho. Vamos a leer el pasaje porque es tremendamente interesante para que vean todos cómo miente este soplagaitas, este discapacitado mental llamado William. Van a ver ustedes cómo el texto bíblico no dice por ninguna parte que ese ángel, que ese varón se materializó. Pongan atención, vamos a ir al texto. Mira, abran sus Biblias en Génesis capítulo 32. Voy a leer el verso 1, mire lo que dice. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. A ver, mamarracho, a ver, William, idiota. ¿Dónde dice el texto bíblico y le salieron al encuentro ángeles de Dios materializados? En ninguna parte, ¿verdad? Dice que le salieron al encuentro ángeles de Dios, es decir, dos varones físicos le salieron al encuentro. No dice que eran ángeles materializados. Eso para empezar. Y ahora vámonos al verso 24, aquí en Génesis 32, verso 24, y dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Ahora después vamos a ver quién era ese varón que estuvo luchando con Jacob. Fíjese, en primer lugar, que le llama varón, le llama hombre. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no dice por ninguna parte, y luchó con él un varón materializado. No, no dice eso. Dice que un hombre, un varón, luchó con él. Vamos a ver ahora quién era este varón. Este hombre. Y dice, y cuando el varón vio que no podía con él, con Jacob, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, este varón celestial, este ángel, porque era un ángel, mire lo que dijo este varón celestial: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón, fíjese, le vuelvo a llamar varón, el hombre, este varón, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Anda, ahora resulta que este varón con el cual estuvo luchando Jacob se le llama Dios, se le llama poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios, Elohim en hebreo. Porque has luchado con Dios, es decir, con un poderoso, y con los hombres. Este varón celestial era un ser poderoso, era un Dios, un Elohim, un ser poderoso. Verso 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, atención, atención, atención lo que dice ahora. Porque dijo, dijo Jacob, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Anda, resulta que este varón que estuvo luchando con Jacob se le llama Dios. Dice que le vio cara a cara a este Dios y fue librada mi alma. Ahí lo tenemos. Era un varón celestial, era un Dios. A ver, mamarracho William, ¿y cómo se le llama a este Dios que vio Jacob cara a cara? ¿Cómo se le llama? Dios. A este varón, a este hombre, se le llama Dios. Ahí lo tenemos. Era un varón celestial, un hombre celestial. Un hombre celestial se le llama Dios y era el que estuvo luchando con Jacob. Y va este mamarracho, estos hijos del diablo, dicen que no. Que la Biblia no habla de hombres celestiales por ninguna parte. Que la Biblia no habla de varones, de hombres celestiales, como que no es un normal. ¿Y dónde dice, además, dónde dice este texto bíblico de Génesis que fue una materialización, que este Dios se materializó para luchar con Jacob? ¿Dónde dice que se materializó? A ver, deme usted el versículo donde se diga que este varón, este Dios, se materializó para poder luchar con Jacob. ¿Dónde lo dice, idiota? En ninguna parte. Para que vean ustedes cómo estos hijos del diablo, estos falsos testigos de Jehová, falsifican de forma diabólica, de forma repugnante, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. La falsifican para hacerla decir lo que no dice por ninguna parte. En ninguna parte se dice que este varón celestial, que este Dios, se materializara. Simplemente era un varón del cielo, un hombre celestial, que era el mismísimo Señor Jesucristo, por supuesto, este varón celestial que se le llama Dios, bajó del cielo y luchó con Jacob. Era un Dios, un varón celestial, un varón del cielo. Sigamos escuchando y tapando la bocaza mentirosa de este falso cristiano llamado William.
Imagino que hay ciertas características que esos ángeles, como se materialicen, ¿alguna vez?
Esos ángeles cuando se materializan. A ver, subnormal, se lo vuelvo a repetir. ¿Dónde dice este pasaje bíblico de Génesis 32 que ese varón celestial se materializó? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Que se materializó para poder luchar con Jacob. En ninguna parte, eso es una invención. Eso es una mentira del diablo. El texto simplemente dice que estuvo luchando con un varón. Con un varón al cual se le llama Dios. Era un varón celestial. Así de sencillo. En ninguna parte se dice que se materializó. Seguimos.
Conservan el poder y a veces Dios permite que no lo conserven, ¿no? Porque en este caso, si un ángel del cielo, Jacob lo venció, es porque, y un ángel, dice la Biblia, que los seres humanos son un poco inferiores a los ángeles, quiere decir que Dios permitió que se materializara, pero muchas de las cualidades y poderes de los ángeles ahí fueron restringidos.
Fíjese que eso se lo inventa. El Dios permitió que se materializara este varón. ¿Dónde lo dice el texto? A ver, retrasado mental. A ver, mongólico. ¿Dónde dice que se materializó este varón? En ninguna parte. En ninguna parte. Ninguna materialización es mencionada en este pasaje bíblico de Génesis capítulo 32. Simplemente dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. No dice, y luchó con él un varón materializado hasta que rayaba el alba. Eso no lo dice por ninguna parte. Era un varón celestial que tenía un cuerpo celestial, un cuerpo físico, un cuerpo de carne y huesos celestial, totalmente físico, que bajó del cielo y se puso a luchar con Jacob, así de sencillo. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre soplagaitar, de este discapacitado mental llamado William.
Entonces, de poder sí se puede. Yo entiendo que Dios puede. Ahora, la cosa es, en el caso de Jesucristo, en su venida, se va a hacer visible, va a permitir que se haga visible. Las evidencias bíblicas que yo he mostrado evidencian que no es así.
¿Cómo que no es un normal? ¿Qué evidencia bíblica se ha dado usted, retrasado mental, si no da ninguna? Si dice Hebreos 9:28 que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y no existen apariciones invisibles, toda aparición es física, es visible. Y además dice que aparecerá por segunda vez, indicando así que hubo una primera aparición de Cristo. A ver, retrasado mongólico, ¿cuándo fue la primera aparición de Cristo? Fue cuando vivió en la tierra, ¿verdad? Cuando entregó su vida en sacrificio. ¿Y era invisible o era visible? ¿Verdad que era visible? Totalmente física, visible. Por lo tanto, su segunda aparición, pues también será totalmente visible, totalmente física. Por de lo contrario, no lo llamaría la segunda aparición. Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Solamente aquellos que esperamos. Esa segunda aparición física, visible de Cristo, son los que vamos a ser salvos. Ahí lo dice. Y ustedes, como no esperan esa segunda aparición de Cristo, física, visible, pues simplemente jamás de los jamases van a ser salvos, así de sencillo. Ahí lo dice bien clarito Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez. Ahí lo tenemos bien claro. Una aparición va a ser totalmente visible, totalmente física. Porque, repito, no existen en la Biblia apariciones invisibles. Cuando alguien aparece, porque se le está viendo, se aparece físicamente y se está viendo a esa persona que se aparece. No existen apariciones invisibles. Con lo cual queda destrozado completamente la espantosa doctrina de demonios enseñada por esta religión diabólica, esta religión fraudulenta, anticristiana hasta la médula, llamada los testigos de Jehová. Seguimos.
Entonces, el punto es el siguiente. Cuando la Biblia dice que todo ojo lo verá, también la Biblia dice que Dios, Satanás ciega el ojo del entendimiento.
¿Dónde dijo Pablo que es Satanás el que ciega los ojos del entendimiento? A ver, mamarracho. Mire, vamos a ir al versículo de Pablo para que vean cómo mienten estos hijos del diablo. Dicen que es el diablo, Satanás, quien ciega las mentes de los incrédulos, de los que no quieren creer. Vamos a ver cómo miente. Vamos al pasaje. Abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Dónde dice el versículo que es Satanás quien ciega el entendimiento de los incrédulos, de los que no quieren creer? ¿Dónde dice que sea Satanás el diablo? Yo le regalo a este soplagaitas, a este enfermo mental del William, le regalo a usted, se lo juro. Le regalo 40.000 euros y me dice dónde dijo Pablo que sea Satanás el diablo quien ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no quieren creer. Según la Biblia, ¿quién es el que ciega la mente de los incrédulos? Es Dios, el Padre, es el que envía ceguera, el que envía oscuridad a aquellos que no quieren creer. Vamos a demostrarlo con los siguientes pasajes bíblicos, donde se dice bien claro que es Dios, el Padre, y de ninguna manera es Satanás. Vamos a leer los siguientes pasajes, pongan atención. En primer lugar, antes de leer esos pasajes de la Biblia, veamos lo que dice la traducción de la Pesita, que dicen que es una de las mejores traducciones, la más fiel al texto griego. Mire cómo ha traducido el pasaje de 2 de Corintios 4, versos 3 y 4. Dice, pero aun si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, aquellos a quienes Dios, lo han puesto con mayúscula Dios, refiriéndose al Padre, Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y luego, por ejemplo, esta otra versión que voy a leer, la versión Juneman, una famosa traducción que lo ha vertido este pasaje de la siguiente manera: en los que el Dios de este siglo ha cegado los sentidos de los increyentes. El Dios, lo han traducido con mayúscula, refiriéndose a Dios el Padre, no refiriéndose de ninguna manera a Satanás. Y vamos a ver ahora, con los siguientes pasajes que voy a leer, quién es el que ciega la mente de los malvados, de los incrédulos, de los que no quieren creer. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de este enfermo mental, de este desgraciado llamado William Álvarez y de su secta diabólica. Y ya con esto voy a terminar la tercera parte de este vídeo, de esta respuesta. Juan capítulo 12, versos 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. ¿Quién es el que cegó los ojos de ellos? El mismísimo Señor Jehová. No Satanás. En ninguna parte dice el texto: y Satanás cegó los ojos de ellos. No, es Dios quien ciega las mentes de los que no quieren creer. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 y 12. Por esto Dios, no dice Satanás, sino Dios, les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Ahí lo tenemos. Es Dios quien envía ese poder engañoso, no es Satanás. Lamentaciones, capítulo 2, verso 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? ¿Cómo oscureció el Señor, es decir, Dios, en su furor a la hija de Sión? Es Dios, el Señor, quien envía este tipo de oscuridad, de oscurecimiento del entendimiento, como hizo con la hija de Sión, con estos israelitas idólatras. Fue el Señor quien les envió oscuridad, tinieblas. Dios, no Satanás. Deuteronomio 28, verso 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Ahí lo tenemos. El Señor Jehová, no Satanás. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aquí se está refiriendo a una ceguera física. Les envió ceguera a sus ojos. No podían ver. Lo envía Jehová, lo envió el Señor. Puede enviar tanto ceguera física como ceguera espiritual, ceguera del entendimiento. Quien lo hace es Dios, no Satanás. Jeremías 13, verso 16. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, es decir, ceguera, oscuridad. Ahí lo tenemos. Ezequiel 32, verso 8. Haré entenebrecer los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre la tierra. Aquí se está refiriendo a unas tinieblas físicas, a oscuridad física. Oscurecerá estos astros, el sol, la luna, las estrellas. Esto quien lo hará es el Señor Dios. Puede enviar tanto ceguera espiritual como ceguera, como oscuridad física. Es Dios quien lo hace. No hay ni un, escuche bien, ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que es Satanás quien envía ceguera del entendimiento. No hay ni un solo texto de la Biblia donde se diga que es el diablo quien ciega la mente de los incrédulos. Quien lo hace es Dios, Dios el Padre, no Satanás. En ninguna parte dijo el apóstol Pablo en ese versículo que sea Satanás quien envía esa ceguera de entendimiento. Por lo tanto, una mentira más que ha dicho este pobre imbécil, este hijo del padre de la mentira llamado William Álvarez. En ninguna parte dijo el apóstol Pablo que sea Satanás quien ciega las mentes de los incrédulos. Quien lo hace es Dios, pero en ninguna parte se dice que sea Satanás el diablo. Bien, pues vamos a dejar aquí esta tercera parte, esta tercera respuesta, y mañana daré la cuarta parte, ya la cuarta y última. La última parte, luego, como siempre, pues voy a juntar los cuatro vídeos, las cuatro respuestas, y las voy a juntar en uno, en un solo vídeo que estará publicado también en mi canal de YouTube. Les recomiendo a todos que vean en la descripción de este vídeo la importantísima información, los documentos de estudio bíblico donde hablo de estos temas, cómo destrozo y refuto totalmente con las Sagradas Escrituras todas las doctrinas de demonios, todas las mentiras enseñadas por esta religión diabólica, esta religión falsa que se hacen llamar los testigos de Jehová. Toda esa información, esos enlaces, lo van a encontrar en la descripción de este vídeo. ¿De acuerdo? Y en el primer mensaje de comentarios, en el primer mensaje también he puesto la misma información. Mañana, por tanto, la cuarta parte. Les ha hablado Tito Martínez.